actualizada sobre la situación que está ocurriendo en el penal de Boniato, donde se encuentra Jorge Luis García García, y su papá Jorge García quiere hacer una denuncia desde Palma Soriano. La fiebre de Oropouche llega a Cienfuegos y Santiago de Cuba. Como habían alertado que había un virus no identificado, residentes de Songolamaya y otras ciudades de Santiago de Cuba y en Cienfuegos, ya el doctor Francisco Durán Miranda, pues el director del Programa Nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, ha alertado de que se trata de un virus emergente, la fiebre de Oropouche, que es la causa de los internamientos en Santiago de Cuba y en Cienfuegos. En las últimas semanas, según el especialista, se confirmaron nuevos casos y como parte de la vigilancia que realiza Epidemiológica el país. De esto estaremos hablando en el programa. Más adelante tendremos la participación de Moisés Orlando Rodríguez, la situación del agua y los apagones en Cabañas Mariel. Y por cierto, la segunda parte de Cuba al día hoy, este martes 28 de mayo, vamos a hacer un recorrido desde Pinar del Río hasta Guantánamo, con la agudización de los apagones, la falta de agua y el desabastecimiento de alimentos. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, pues Estados Unidos anuncia cambios en su política encaminados a aumentar el apoyo al pueblo cubano y al sector privado independiente. Así lo anunció este martes la administración del presidente Joe Biden, y que los mismos están dirigidos al emprendimiento y al sector privado, dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado. Los cambios implementados por el Tesoro y su Oficina de Control de Activos Extranjeros, la OFAC, actualizan y clarifican autorizaciones anunciadas en mayo pasado que incluyen el apoyo de la administración a servicios que promuevan la libertad de acceso al Internet de la isla y expandir el acceso de los cubanos a ciertos servicios de financiamiento, dice la nota. En otro orden de información, hasta ahora de la tarde, cuatro opositores han sido interrogados en Villa Marista y dos presos por supuestos vínculos con organizaciones de Miami. Se trata de los activistas Lázaro Mendoza García, Leudis Reyes Cusá, Luis Enrique López Torres y Lucinda González González. En otro orden de información, casi media Cuba se encuentra apagada este martes y el pronóstico de la Unión Eléctrica para hoy es el peor de la última semana. Detectan el virus de Oropouche en Cienfuegos. En otras informaciones, en el ámbito nacional, el régimen cubano censura uno de los conciertos del festival Forma Tubuya. Y una madre es asesinada por su pareja en Santiago de Cuba. Se trata de María Emilia Sabigne Borjas, de 38 años de edad, convirtiéndose en la víctima número 19 en el subregistro de feminicidios de Cuba en lo que va de año. Cubanos critican las amenazas del régimen contra los que no quieren trabajar. Para ese vidrio molido, los isleños se quejan de la mala calidad del pan que se venden en las bodegas. Y finalmente, el doctor Francisco Durán, director nacional del Programa de Epidemiología de Cuba, pues reconoció que la fiebre de Oropouche llega a Cuba, específicamente a Santiago de Cuba y Cienfuegos. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Para la actualización de nuestros invitados, vamos a intentar la comunicación en breve en Palma Soriano, en Santiago de Cuba. Vamos a intentar la comunicación con Jorge García, el padre del preso del 11J, Jorge Luis García García, residente en Palma Soriano, cumpliendo 13 años de prisión en el penal de Boniato. Jorge, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, ¿cómo andan?
Bueno, por acá todo bien, esperando tener buenas noticias de ustedes. ¿Qué hay de nuevo? ¿Qué hay de su hijo? ¿Qué ocurre?
Bueno, le diré que la situación de mi hijo y de demás presos en ahí que están en Boniato, están recibiendo la alimentación 4:30 de la tarde, el almuerzo 11:30 de la noche, 11:00 de la noche, la comida. Hoy están pasando una situación caóticamente muy mal, Tomás. Entonces yo denuncio este caso para el mundo que conozca la verdad que están los presos que están sufriendo allá, tanto ellos como nosotros los familiares, ellos por su alimentación. Mira, ahora él llamó, ahora las dos, y todavía no habían almorzado, y entonces está muy descompensado. Y yo le dije que tuviera calma, porque había que esperar a ver qué solución tomaría las aflicciones esas, porque no, oiga, eso es terrible el crimen que están haciendo. Usted sabe lo que un preso, 4:30 de la tarde, un almuerzo, 11:30 de la noche, una comida. Entonces, no dejan llevarle comida. Oye, es un problema grande, tanto ellos como nosotros estamos sufriendo eso. Eso se denuncia ante el mundo, ese crimen que están haciendo con esos pobres presos en esa prisión, la calor, la falta de agua, de alimentación. Tanto ellos como nosotros, porque en Palma todavía no han dado el arroz de mayo y estamos a base de apagones, casi no dormimos de noche, no tenemos agua y un sufrimiento total que estamos desesperados. Tanto ellos como nosotros estamos muy desesperados aquí y allá ellos, preocupados de la alimentación y todos los problemas que tenemos, la escasez de comida para llevarle las cosas. Imagínense cómo estamos nosotros.
Jorge, y cuéntale a la audiencia, ¿qué es lo que le están dando? ¿Qué tipo de alimentación es la que le están dando en esa cárcel a los presos?
La peor alimentación, un poquito de arroz, un poquito de picadillo y un poquito de harina y un pedacito de pan, lo que están dando con un poquito de bombo. Esa es la alimentación total. Ahí no están dando un plato fuerte como antes dan un pollo, un pedazo de pollo. No están dando nada, lo están matando de hambre. Físicamente lo están matando de hambre. Entonces yo le dije que no se desesperara, que yo ahora cuando fuera el día 14 yo iba a hablar con él, que no se desesperara, que había que tener calma, dándole un aliento, porque de verdad que está desesperado, está un poco decaído, porque está preso injustamente, como los demás están presos injustamente. Mira la situación que tenemos, y nadie dice nada, y nadie protesta, y todo. ¿Y ellos qué hicieron? No mataron a nadie, no hicieron nada malo, solamente reclamando un derecho, le echaron 13 años por gusto. Es un crimen que están haciendo.
No, y ahora para colmo, con la cuestión epidemiológica que hay en Boniato, ahora no le están permitiendo a usted entrar los alimentos, lo cual empeora más la situación de ellos.
Peor la situación porque no dejan entrar alimentos, porque yo podía llevarle cada 5 o 6 días una comida ya para que ellos comieran y se alimentaran, ni nada. Hay mucho mango, no hay azúcar, no tenemos nada. Óigame, estamos vueltos locos aquí en esta situación, que estamos desesperantes, tanto yo como la población de Palma. Palma Soriano estaba desesperada, no solamente yo solo que hablo. Palma Soriano estaba muy desesperado por esta situación tan grande que estamos nosotros sufriendo. Nadie sabe lo que estamos pasando nosotros.
Terrible, Jorge. Gracias, Jorge. Nos mantenemos en contacto. Era Jorge García, padre del preso político Jorge Luis García García, cumpliendo 13 años de condena por participar en las protestas en Palma Soriano, recluido en el penal de máxima seguridad de Boniato. Ha habido un ensañamiento con este hombre que no se le permite el acercamiento hacia su ciudad natal de Palma Soriano, empeorando las condiciones. Gracias, Jorge, nuevamente. Vámonos a Songolamaya, en Santiago de Cuba, y el contacto lo tenemos esta hora de la tarde con el doctor Roberto Serrano. Doctor, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes a usted y a su audiencia.
Bueno, pues como nos adelantamos, hablando de la situación epidemiológica que enfrentaban ustedes, hablé con usted, hablé con su hija, hablé con su esposa, hablé con otras personas. Bueno, pues han respondido las autoridades cubanas. Ya ayer, ante la incertidumbre de lo que estaba pasando en varios municipios de Santiago, específicamente en Songolamaya, pues el doctor Francisco Durán, el director de Epidemiología de Cuba, la misma persona que no fue muy claro en sus participaciones en sus partes, recuerde usted, cuando lo del COVID-19, bueno, pues acudió ayer a la televisión cubana y reconoció que hay lo que está ocurriendo en Songo y en Santiago, al igual que en algunos municipios de Cienfuegos, se trata de la fiebre de Oropouche. Es un virus emergente identificado que se ha diagnosticado en esas provincias. Doctor, este virus, explicó el epidemiólogo, que ya circula en varias regiones de Latinoamérica, como es Bolivia, Brasil, Colombia y Perú. Y a diferencia del dengue y otras enfermedades que se transmite por la picadura del Aedes aegypti, el oropouche se transmite por el jejen parenchis, que está muy presente en la región de las Américas y también en Cuba. En fin, doctor, ya hay nombre al virus que tiene usted, que sufrieron ustedes ahí en Songo, pero la pregunta ya está detectado. ¿Cómo combatirlo ahora? hay insecticidas, hay fumigación para controlar el mosquito, hay mosquiteros, hay luz para evitar los grandes calores. ¿Qué me puede contar?
Bueno, mire, aquí no han hecho absolutamente nada. Aquí, como le dije anteriormente, en otras teleaudiencias, aquí la cantidad de mosquitos es enorme, es enorme. Y el nuevo inquilino es un tipo de jeje, pero es mucho más diminuto que apenas se ve. Se ve cuando te pica, cuando pica, sobre todo las amas de casa aquí prácticamente no pueden hacer las labores cotidianas de la cocina porque es una cantidad, hay igual o más cantidad de jeje, de tipo de jeje este que mosquito. O sea, es enorme también la cantidad que hay. Y aquí no se ha hecho absolutamente nada. Aquí se fumiga prácticamente algunos casos febriles que van y lo notifican, pero aquí todas las personas, prácticamente los barrios, cuando cae una persona, por ejemplo, es el barrio entero. Y aquí en La Maya prácticamente a más del 90% ya le ha dado este tipo de fiebre, del oropunche. Bueno, se parece bastante. Yo, sinceramente, bueno, el diagnóstico pueda que, porque bueno, la similitud del que estuve analizando del cuadro clínico se parece bastante. Se parece bastante. Bueno, ojalá y eso y sea, pero lo que nos interesa ciertamente es la medida que tome el Estado, que tome el gobierno, que tome algo, que haga algo, porque absolutamente, y le digo, se lo digo, al menos los mosquitos a veces uno lo puede ver porque se ven y uno lo mata, pero este tipo de es un microorganismo prácticamente porque sí,
ese
uno
le llaman,
lo siente cuando pica.
Sí, doctor, le llaman el jejen culex, es el que hay en Cuba, que es muy chiquito. Ahora le pregunto a usted, ¿no está supuesto, usted me clarifica si estoy errado, no está supuesto que estos jejenes, estos más bien son mosquitos de costa, ¿por qué hay ahí en Songolamaya este tipo de jejen?
Sí, ok, porque aquí no hay ninguna. Los ríos, aquí que hay un río que está bastante lejos de la población y aquí prácticamente no hay tampoco ninguna presa cercana, ni mucho menos la presa que más cerca está a más de 40 kilómetros.
Claro, pero no. lo que sí a lo mejor tenemos solo con la malla no. Es vertederos. Aguas
sí,
negras, ajá, vertederos, aguas negras, acumulación de agua, y ahí es el hábitat normal para llegar. Le pregunto, dígame.
Sí, no, eso sí hay bastante, obviamente que eso sí hay bastante.
Ahora le pregunto, dice el doctor Durán que están listas las instituciones médicas en cada uno de estos municipios para dar la atención a los pacientes. Doctor Roberto Serrano, usted no fue ni al médico. ¿Qué hay en los policlínicos en cuanto a reactivos, medicamentos para combatir la fiebre y la... Aunque dice el doctor Francisco Durán que hasta ahora no se reportan muertes en Latinoamérica por el Oropouche, sí da secuelas muy fuertes. ¿Qué condiciones hay en el sistema sanitario cubano para combatir este nuevo virus?
Ninguna, absolutamente ninguna. En los policlínicos ni siquiera dipirona hay para bajar la fiebre. No hay absolutamente nada. Llama la atención por qué engañan tanto a la persona, no respetan, no hay un respeto ciertamente, porque si no hay nada, no hay nada, hay que decirlo por su nombre, pero no sé cuál es el compromiso que tienen esta gente que siempre viven mintiendo. Aquí no hay absolutamente nada en los policlínicos, nada absolutamente, ni en los policlínicos ni en la farmacia tampoco, porque en la farmacia no se puede ir a buscar absolutamente nada. Las personas que bastante caro, que ya está valiendo un vitre de paracetamol, 500 y 600 pesos, y gracias a eso, que lo tienen las personas por la calle, que al menos, carísimo, pero las personas lo pueden comprar.
Doctor, entonces, que el IPK y el doctor Durán, jefe nacional del Grupo de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública, haya detectado el virus, si no hay otras condiciones, el identificarlo nada resuelve, porque no hay con qué combatirlo.
Así mismo, nada resuelve, inclusive a todas las personas van al policlínico y lo mandan para la casa porque no hay, no tienen absolutamente nada, ni hay aquí en los policlínicos, ni mucho menos en los hospitales. Estos son generalmente tratamientos sintomáticos, y si no tienen nada, pues no tienen nada.
Y aparte, y aparte de esto, doctor Serrano, ¿cuántas horas se está yendo durante estos últimos días en Songo en la electricidad por las noches?
Bueno, aproximadamente aquí se está yendo casi 12 horas, porque se va 12 horas, la ponen 4 o 5 horas, se va 5 horas, y así, o sea, la misma cantidad, o sea, se va alrededor de día 12 horas, día por día. Bueno, ahora mismo no hay corriente aquí.
Bueno, y entonces, si usted tiene que abrir la ventana, no hay malla para evitar que entre el jején este que ocasiona el oropoucho, y hay un apagón de 6 horas, no hay chance, no hay manera de erradicar el vector.
No hay manera, no hay manera. Ciertamente no hay manera, aquí no hay mosquitero, aquí no venden absolutamente nada. Aquí nosotros estamos, tenemos que encomendar nuestra alma y nuestro cuerpo a Dios, que Dios disponga de nosotros, porque estas personas que dirigen este país no hacen nada ni resuelven nada.
Gracias, doctor Roberto Serrano. Pues en Santiago de Cuba, un saludo como siempre. Vámonos a Cabaña Mariel. Desde horas tempranas estaba el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez, poniendo en redes sociales que allí tampoco hay agua y están inmersos en este apagonazo que afecta a Cuba en las últimas 72 horas. Ahí las bienvenidas desde Cabaña Mariel al profesor Moisés Leonardo Rodríguez. Gracias, Moisés. Buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todos y gracias a ustedes por permitirme hablar un poco de la verdad de lo que ocurre en Cuba.
Bueno, estuvo hablando Francisco Durán, el mismo doctor que nos engañó cuando el COVID, dando las estadísticas, ahora sí se reconoció ya que ya llegó a Cuba la fiebre del oropouch. Es la fiebre que está causando en Songolamaya, en Santiago de Cuba, y en Cienfuegos, brotes que produce un jején, pero es que no hay manera de combatir los mosquitos y los jejenes, porque hay que abrir la ventana por la madrugada, Moisés. ¿Cómo anda Cabaña con los apagones y la falta de agua?
Bueno, los apagones, como decía él, no nos ponen corrido, pero sí cuando sumas al día estamos 12, 14 horas, porque se suma a los apagones planificados, entre comillas, que en muchos casos hay, porque están obsoletas también las redes de transmisión. Hay problemas con las redes de transmisión. Entonces aquí en Cabaña, no sé en otras partes, está ocurriendo algo curioso. Cuando ponen la corriente, como ayer en la tarde, a las 8 la pusieron, pero entonces a cada rato se va y viene, de golpe, se va y viene. Y por una fuente confiable, supe que el vaivén ese de la corriente, cuando la hay, las pocas veces que la hay, está echando a perder muchos transformadores. En transformadores de las líneas de transmisión. Y ahorita eso va a contribuir a aumentar la crisis que hay con el sistema electroenergético nacional.
Moisés, perdón que te interrumpe. Aparte de dañar los equipos, que Texas no te los repone.
Sí, sí. Pero bueno, estos individuales, claro, afectan a la población, a la persona, pero esto afecta a todo el mundo. Eso contribuye a que se ahonde la crisis. Chicos, esto que está pasando. Martí decía que quien pretenda dirigir tiene que ver más allá que el resto. Y estos individuos nos han metido en este atolladero, sencillamente por eso. Empezaron a gastar dinero en los hoteles estos para tener una ocupación de un 30-30% de las habitaciones. Sin embargo, tienen el 50% del sistema electroenergético en sus mejores momentos, 50% paralizado. Entonces, embargo, bloqueo. ¿Qué cuento de bloqueo? ¿Qué cosa? Y mira todo lo que está pasando del norte para acá. El norte ya no está tan revuelto ni tan brutal. Los quitaron de la lista de los que no colaboran con el terrorismo. Le venden todo lo que sean capaces de pagar. Claro, está, no regalan. Ahora saben con que van a poner otra vez internet. Yo no sé, porque el Radio Martí se debió haber visto hace tiempo. TV Martí, perdón, y nunca se vio. Entonces, que los minitimeros, que todo el mundo sabe lo que hay, que se han cansado de dar pruebas de lo que está pasando con los minitimeros, que son colaboradores o calladitos, y entonces ahora les van a permitir no sé qué cosa en los bancos depositar. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es esto?
Ahora, Moisés, mintieron las autoridades y mintió de la OLEVI, el ministro de Energía y Minas. Digo que iba a haber un mejoramiento para entrar en el verano. Ayer ya comenzó oficialmente el verano y Cuba está en apagón récord. En el oriente cubano no bajan de 18, 19. Hay lugares que es las 24 horas del apagón. ¿No es verdad lo que prometieron?
Ellos nunca cumplen con lo que prometen. Porque una de las técnicas de los regímenes totalitarios, del populismo, es precisamente el crear expectativas. El ir paso a paso, no dar la noticia de que, mire, caballero, esto se jodió. no hay un sistema electroenergético que garantice la corriente. Ellos nunca van a hacer eso de golpe, sino que paulatinamente van dando la información. Y entonces eso es una técnica sencillamente que están empleando. Ellos siempre mienten. Para que las hablen lo mismo clarito, es la vida, la mentira, los regímenes totalitarios. Pero entonces, claro, no pueden dar la noticia de golpe porque la gente se le va para la calle, quizás, no sé. Pero poquito a poco, y siempre creando una expectativa, mintiendo. ¿Cuántas mentiras nos ha dicho el gente de que estaba puesto a dedo de presidente? Que si los 19 productos los garantizamos, que si el año que viene va a ser mejor. No pone una que sea verdad. Y entonces, bueno, esto es parte de la maniobra. Ahora ya suavizaron. Fíjate que no dijeron, no, se va a quedar el país oscuro. Dicen, no. Van a ser de menor duración los apagones. Ahora ya no es que no va a haber apagones, ahora van a ser de menor duración. Dentro de unos días dirá que van a ser un poquito más largos. Y hasta que se apague el país, que puede apagarse en cualquier momento. Porque es que no van más las termoeléctricas, no. Los hoteles están en condiciones, ¿sí? Se hicieron la inversión necesaria con tiempo, la innecesaria con tiempo, la excesiva inversión, dejando de invertir en todo lo demás. Es lo que dice el hermano Cabo antes sobre el problema de la nueva virus, que no hay recursos. Claro que no puede haber recursos. ¿Cuánto se invirtió en educación y salud durante estos años? Que estuvieron invirtiendo casi el 50% de lo que se invertía en el país en los hoteles y en cosas conexas. Bueno, pues ahora estamos pagando las consecuencias de la falta de visión. No, la visión ellos la tienen, ellos saben lo que es necesario, pero no les da la gana, porque lo que único tienen en su mente es no perder una gota de poder, no perder una gota de control totalitario, que es peor todavía.
Increíble. Gracias, Moisés Leonardo Rodríguez, el profesor universitario y promotor de la corriente martiana de Cabaña Mariel, para nuestro paso. Cerrando así la primera parte de Cuba al día, este martes 28 de mayo. Nos vamos a la pausa informativa. En minutos estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al día. Presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7 de la noche el partido entre los Dodgers de Los Ángeles y los Mets de Nueva York.
Hola, les habla Iván Nova. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martín.
Recuerden, este martes, 7 p.m., Dodgers versus Mets. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martín.
Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia dentro y fuera de Cuba. Bienvenidos a las noticias como son.
Hoy tendremos un programa especial.
Las noticias como son.
Hay que sancionar al régimen, pero no a la gente que va a ver a su familia.
Incluso en la televisión decir que había lugares en que hacía 20 años que no entraba el agua.
Ya no solo contra todos de la sociedad civil organizada, sino es contra todo el pueblo.
Las noticias como son, todos los días a las 4 de la tarde y a las 9 de la noche por las frecuencias de Radio Martí, en nuestras redes sociales y a toda hora por martinoticias.com.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Todos los seres humanos son iguales ante la ley y tienen, sin distinción, derecho a igual protección de la ley y a igual protección contra toda discriminación que infrinja esta declaración y contra toda provocación a tal discriminación.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
El 20 de mayo de 1985, Radio Martí salía al aire para informar a los cubanos y llevar a cada hogar de la isla un mensaje de esperanza y libertad.
Quería felicitarlo y que Dios le dé 200 años de vida.
Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Que lo está escuchando Cuba entera.
Desde el presidente del comité y hoy hasta la novela.
Porque es la radio de todos los cubanos y del mundo.
Radio Martí para mí es lo máximo siempre, toda mi vida ha sido.
La internet que a nosotros nos prohíbe la tiranía caprista.
Muchas personas que oyen Radio Martí por la inmediatez de tus noticias.
Gracias a ustedes que nos permiten expresarnos y que alguien nos pueda escuchar.
Son la alternativa a todo el sistema radial oficialista.
Radio Martí, por el derecho de todo hombre a ser libre, a recibir información y diseminarla, a buscar su verdad y enarbolarla en medio de otros hombres que se la respetan. Radio Martí, 39 años contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla. Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo.
Soy Yacir Puig. Todo lo que deben saber del mejor de las grandes ligas está aquí en Radio Martí.
Al Duro y Sin Guantes, de lunes a viernes a las 6 de la tarde, 10 de la noche y 3 de la madrugada por Radio Martí. MartíNoticias.com.
Estás escuchando Cuba, Cuba al Día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí este martes, Tomás Cardoso, en la grata compañía de la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo a nuestro equipo, un placer contar hoy con Tony Simón, el control técnico aquí en el espacio, y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Por su importancia, este martes 28 de mayo vamos a darle seguimiento en este segmento de Cuba al Día a tener varios testimonios en diferentes territorios de la isla sobre la situación en las últimas horas del incremento de los apagones que afecta profundamente a la población cubana, sumado al faltante de agua y el desabastecimiento de alimentos. Iniciamos en Cárdenas, Matanzas, con la residente Mercedes Reyes. Mercedes, gracias y buenas tardes. Mercedes, sí. Tremendo los apagones, ¿no?
Sí, sí, son demasiados y sin agua.
¿Y sin agua?
También, no tenemos agua tampoco.
¿Cuántas horas se fue la luz ayer ahí, Mercedes, su barrio?
Bueno, en el barrio mío se va poco porque pertenecemos al hospital y son 4 horas nada más la que se nos va a nosotros. Pero en los demás lugares son de 15, de 12, de 14, de muchas horas. Todo el día están prácticamente el pueblo de Cárdenas.
¿En Cárdenas?
En Cárdenas.
¿Mercedes, y la alimentación?
De eso para que hablan. todo hay que comprarlo con bolsa negra. Y a cómo está, a cómo está el ministerio, a cómo está todo. El dólar está por los cielos. Y entonces, fíjense, la gente lo que está enriqueciendo porque todo vale muy caro. Si dices algo, te botan del trabajo. Así es simple.
Pero la gente... Estaba oyendo unos testimonios de matanza increíbles, las mujeres durmiendo en el piso, un único pueden dormir para aguantar.
Sí, porque al no haber corriente no, y no haber agua, no se puede lavar, no se puede, para mí la corriente es necesaria, pero para ver el agua más todavía, porque de lo contrario no tenemos higiene, no tenemos comida, no tenemos nada, porque con el agua es como que se elabora todo.
Mercedes, ¿desde cuándo no hay agua en Cárdenas?
Bueno, en la vida real todavía hay un poco, pero el problema es que a la vez tantas horas de apagón.
Sí, no hay bombeo, no se puede bombear, no se puede bombear.
Claro.
Gracias, Mercedes. Contacto en Santi Espíritu, Cuba, con el periodista independiente Adriano Castañeda. Adriano, ayer lunes y el domingo, ¿cuáles son los apagones de los últimos días? Que dice la Unión Eléctrica de Cuba que va a aumentar la generación, pero la cuenta no va. La situación ha sido crítica. ¿Cómo anda Santo Espíritu con los apagones?
Bueno, Tomás, una vez más mentira por parte de los medios de comunicación en Cuba. Realmente este lunes ha sido de los más críticos en lo que es en apagones en la provincia de Santo Espíritu. Ya rebasan en algunos lugares 18 horas. Estamos, por ejemplo, la ciudad que siempre la habían mantenido estratégicamente, como lo hacen con La Habana, algunas provincias que son un poco más convulsas para ellos, con menos apagones. Realmente los apagones son más constantes y con más constancia, quería más, con más constancia y con más tiempo de duración. Realmente es bien, bien dura la situación, el calor es insoportable, se oyen los quejidos de los niños, de los ancianos. Realmente, y a todo esto, la situación de alimentación, en el día de ayer nos vimos a la tienda, la leche de los niños y de las personas con enfermedades o dietas médicas. Es realmente es agobiante, realmente.
¿Han metido la canasta básica o nada todavía?
La canasta básica, sí, de este mes de mayo terminaron realmente con traerla, pero falta el aceite, muchas personas que no tienen que echar.
Sí, sí, pero mayo no, vamos rumbo al primero de junio, ya en 3 días.
Sí, sí, ahora al final de este mes, ya este mes de mayo llegó algo del arroz que faltaba, pero falta el aceite. Y otros alimentos importantes. Con todo esto también está el desabastecimiento, Tomás. Pero la calor es grande, es de más. Me reportan personas y también yo vi en dos ocasiones una cola aquí del PAN, dos personas que se desmayaron. La gente no duerme de noche. Es una calor, como te decía, no sé, cada día es más fuerte la situación, el mosquito. Y los quejidos en horas de la madrugada son de verdad de los niños, principalmente niños de verdad, que menores de un año, que realmente gritando, la gente en las calles buscando un poco de aire. Todo esto se ha unido para mal de nosotros los cubanos, Tomás. Es bien dura la situación. Este lunes comenzó con más fuerte los apagones por acá, por la provincia de Santi Espíritu.
Gracias, Adriano. Pasamos a Santa Clara. Contacto con el comunicador Joel Espinosa Medrano. Este lunes, ¿cómo enfrentaron ustedes los profundos apagones ahí en Santa Clara?
Sí, bueno, tenemos que decir, como se dice que en Villa Clara, en la población, que ya no son apagones, son alumbrones. Y están cumpliendo al pie de la letra 6 horas de apagón, 8 horas con 3 de luz, 8 con 3. Esta situación está siendo desesperante, toda la provincia está afectada.
¿Cuántas horas son en total de apagón entonces?
Bueno, están alrededor de 16, 18 horas. Hay lugares que cuando hay avería tienen hasta 24 horas sin corriente, y más de 24, porque avería es problema esto de...
Joel, ¿y esto se mantuvo así sábado, domingo y lunes?
Sí, 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 ya eso empezó. Tuvo un avance donde no había tanta situación de afectaciones, poquitos momentos, y hay pocas horas, pero ya empezaron con los bloques esos que terminaron acá, que son como 4 o 5 bloques, no sé cómo es esta situación, que sí se está ocurriendo, los apagones se están cumpliendo al pie de la letra, lo planificamos. Más afectaciones debido a rotura, debido a problemas del mismo sistema de cablería, de transformadores y demás, que afectan gran mayoría a las personas que se están en apagón, le toca venir la corriente según lo estipulado y continúan en apagón. Esas son afectaciones más graves que tienen, que están entre 20 y 24 horas que cuando tienen... A ver, y ahí se mantiene esta situación de se te va la corriente 8 horas, viene 3. a veces se haga un poquito menos, pero casi siempre la afectación es grave. Aquí los aparatos, los refrigeradores ya no pueden congelar. La gente está desesperada a la hora de dormir, está gran calor, la alimentación, a veces la cocción de los alimentos, teniendo en cuenta que hay muchas personas que cocinan con electricidad, la falta de gas también que está ocurriendo. Es decir, que está ocurriendo.
¿Y el agua, Joel?
No, el agua ni hable. El agua, hay lugares donde hay 20, 25, 30, un mes y tanto sin agua. Hay un problema grave también, incluso las pipas de agua de abastecimiento a repartos que tienen problemas muy graves, no están transportando, y muchas veces por problemas de combustible y en otras ocasiones por problemas de que no se genera, no se bombea el agua debido a la falta de corriente en las bombas que llegan a las conductoras.
Joel, entonces esto va a disparar el malestar social.
Sí, con el malestar social continúa agravándose la situación. No sé hasta cuándo seremos capaces de soportar todo esto, porque estoy en el mismo plato. Y creo que es desesperante tomar lo que está viviendo, muy desesperante estos apagones, el calor inmenso, mosquitos, otras plagas que van viniendo, otros virus por ahí, que estaba por ahí por Oriente, un virus generado por los mosquitos comunes, los ejes, y toda esta situación está volviéndose loco, vaya, está generando que las personas pierdan hasta la cabeza, como si humanamente, sí.
Gracias, Joel. Y pasamos ahora en Pinar del Río, el contacto con Yamilka Abascal Sánchez, directora del ICLEP en el territorio. Yamilka, cifras récord, lamentablemente, de apagones. ¿Cuántas horas se fue la electricidad en la ciudad de Pinar del Río?
Bueno, aquí se está yendo. No tienen horario fijo para quitarla porque ahora mismo la quitaron a las 8 de la mañana y ahora hace 5 o 10 minutos que la acaban de poner. Entonces te la vuelven a retirar a las 12 del día, hora complicada del almuerzo, de la escuela, los niños, de personas que están enfermos en una casa, el calor, todo. En la noche te la vuelven a retirar, o sea, si te la tienen ahora todo el día y no te la quitan a las 12, te la quitan a las 4, 6 de la tarde y hasta las 12 de la noche no te la vuelven a poner, pero a las 2 de la mañana te la vuelven a quitar. Entonces, son horarios que no se entienden, porque y en los horarios más difíciles, porque en la madrugada, que es cuando el cuerpo necesita descansar, la persona que está estresada, que está cansada, enfrentando todos los problemas que tiene el día a día y no puede descansar porque el calor no te deja, entonces es agobiante, pero son ya entre tantas horas, a veces se pone hasta 8 y 10 horas sin corriente.
Y Amelia, ya hay madres que no están llevando, tú eras una de esas, que no están llevando los niños a la escuela.
Yo soy una de ellas, yo no estoy llevando a mis hijos a la escuela por ese motivo, porque no duermen en la noche. Si en la noche no se va la corriente, mis hijos asisten a la escuela normalmente, pero si se va, ellos no duermen bien y durmiendo encima de mí con un sillón, yo lógicamente no los voy a llevar al otro día para la escuela a maltratarlos.
Yamilka, ¿hay problemas también con el agua y los alimentos?
Hay problemas con todo. Con el agua se mete 20 días sin agua, por lo menos en mi localidad y creo que en otras partes de Pinar del Río también es así, 20 días y hasta el mes entero. Las personas tienen que estar comprando pipas que valen entre 2.000, 3.000, 4.000 y hasta 5.000 pesos si son pipas grandes. La más pequeña te cuesta 2.000, 2.500, una pipita pequeñita. Y el problema de la alimentación es caótico. El yogur que mandan a los niños, cuando ya les retiran la leche a los 7 años, ese niño recibe un yogur hasta los 14 años. Ese yogur estuvo perdido tremendo tiempo y ahora recientemente volvió a entrar y ya hace más de 2 semanas que no entra ese tipo de yogur en bolsa para los niños de esa edad.
Increíble. Gracias, Yamilka.
¿Qué hago? Porque, a ver, dime, porque no sé qué voy a hacer con 3.000, 4.000 pesos de salario. Voy a una mi prima y no puedo comprar nada. Entonces estoy trabajando con un paquete de pollo.
Entonces, ¿tú consideras que ha aumentado también el nivel de descontento?
Ha aumentado. La población está bastante descontenta. Vaya, el que no está descontento aquí es porque es bien comunista. Y aparte de ser bien comunista, tendrá que recibir ayuda desde el exterior, de familiares.
Y eso es una minoría.
Y eso es una minoría.
Gracias, Yamilka. Contacto ahora con el activista de Cuba Independiente y Democrática, preso político, Miguel Ángel López Herrera, en Guantánamo. Miguel Ángel, se ha agudizado aún más la situación de los apagones durante el fin de semana y ayer lunes. ¿Cuál es el escenario con los apagones y el malestar, el desabastecimiento, el agua en Guantánamo? ¿Qué nos puede aportar?
Bueno, la situación aquí es realmente insufrible, la palabra correcta. Aquí, por lo menos en la zona de Guantánamo, en la parte sur de Guantánamo, en Leta, los apagones en total del día llegan hasta las 17 horas, 16, 17 horas diarias sin corriente. La noche, prácticamente tuvimos corriente 2 horas, desde las 12 de la madrugada hasta la 1 de la madrugada, y el resto se fue sin corriente, a la presión a las 8 de la mañana, seguramente la vuelvan a quitar a las 10 de la mañana, a las 11. Es decir, que dan alumbrones de 2 o 3 horas para que quizás algunas personas puedan preparar sus comidas. El malestar es generalizado en la población. Aún aquellas personas que eran más a favor del gobierno, a favor de la dictadura, suele ver su rostro el nivel de desencanto, desilusión y de frustración. Los alimentos, aquí en la canasta básica, apenas este mes, para este mes solamente llegó 2 libras de azúcar, un poco de chícharo, y no ha llegado absolutamente más nada en el mes de mayo. En Guantánamo, los fines de semana, los domingos, hacen una especie de feria donde supuestamente van a cubrir los gastos, las necesidades, de algunas viandas, eso, a la población. Pero aún así, este fin de semana, el abastecimiento fue bien limitado, bien escaso, los precios siguen siendo altos para el bolsillo del cubano de a pie, y el nivel de disgusto, de malestar, es generalizado también. La persona ya sufre el nerviosismo, la falta del sueño, la falta de comida, la frustración general, la no creencia, ya de la gente han perdido completamente la confianza en el gobierno. Aunque uno lo dice, otro no lo dice, pero el nivel de realmente descontento generalizado. Los precios siguen altos, el dólar supuestamente ha disminuido el valor en el mercado informal, sin embargo los precios siguen subiendo, supuestamente una contrariedad. Pero bueno, esto es un sistema ya que es como un país que tuviera un enfermo de cáncer terminal en que todo se va empeorando cada vez más. En manos del pueblo cubano, en nuestras manos, y de toda persona de buena voluntad está cambiar esto. Y bueno, que Dios nos proteja y nos ampare para poder hacer esto realidad. Que así sea.
Gracias, Miguel Ángel. Y ahora el contacto en Palma Soriano con Daniel García García. Daniel, ¿cómo está la situación en el territorio?
Bueno, Tomás, la situación de los apagones en Palma es difícil, ya que nosotros pertenecemos a un circuito que pertenece al acueducto, al acueducto de Palma, y entonces afecta tanto los apagones como el bombeo del agua. Y entonces es sin corriente y también sin agua, Tomás, con las calores estas que están haciendo. Es un poco difícil valorar la situación porque yo, en mi caso, estoy aquí que las calores son intensas, más las dificultades con el agua también, que no se puede uno casi ni bañar. No, vaya, es difícil totalmente. La situación, hay muchas personas que se acercan a mí y yo digo, no sé qué. Hay que asumir, que unirse y tratar de... Va a ver cómo darle solución. Los apagones son intensos. Lo mismo puede ser a las 10 de la noche, hasta las 3 de la mañana. A cualquier hora se va. De madrugada, a cualquier hora.
Daniel, ¿y son prolongados?
Sí, son bastante prolongados las horas correspondientes, pero a veces se extienden un poquito más. No sé por qué. Porque ayer tenía que llegar a las 11 y llegó a las 11 y media. Y entonces es un problema que no se sabe. Pero ahora la quitan puntual. Antes, mucho antes, 15 minutos antes, media hora antes. Pero la situación difícil es aquí, es para todo. Imagínate, sin nada en corriente y tampoco sin agua para uno poderse hidratar con esta ola de calor que hubo. Y no informaron a noticias, no informaron el problema de la ola de calor que hubo, que sí se sentía la calor, sí se sentía, y bastante.
Sí, el oriente cubano es bastante caluroso. Daniel, en este sentido... si el apagón es el horario de comida, lo poco que se consigue para llevar los cubanos a la mesa, ¿cómo cocinan ustedes los alimentos en medio del apagón?
Bueno, es una alternativa de usar un fogoncito de carbón, ya la lata ya va subiendo, el carbón va subiendo lo que es la lata, un envase de carbón que va ya en ascenso, es decir, que va en vez de bajar, suben ya de 170 a 180, La elaboración de alimentos, bueno, lo que se puede hacerse, porque también en esta situación no dan nada en la carnicería, no llega nada. Todo es mi pyme y las mi pyme suben los precios por el alto precio también que tienen la situación del dólar. Y no se le da solución, no se le da solución a este pueblo que está sufriendo y está pasando todas las condenas. Ahorita mismo me llamó mi hermano, dicen que eran las 1:50 del día y no le habían dado el almuerzo todavía. Así que también en las prisiones debe haber afectaciones también con los apagones para el problema de la elaboración de los alimentos. Oye, ¿cómo está la situación aquí en Cuba?
¿Cómo anda Jorge Luis?
Bueno, dice que también en la situación de los apagones, existen los apagones también en las prisiones donde no hay bombeo tampoco de agua. Donde imagínense, donde existe tanta, donde están presos tantas personas que no hay agua ni para bañarse. Y eso es un posible que haya una sana, cualquier tipo de eso. Y mira que eran las 1:50 y no habían dado el almuerzo. Y dice que eso es casi todos los días. Todos los días está pasando esa situación de los presos que no le dan su almuerzo. Eso es ahora el almuerzo, no me imagino ahora de la comida.
Gracias, Daniel. Y ahora, desde la Aguada de Pasajeros, Juan Alberto de la Nueva Ramírez nos explica la situación con los apagones.
Bueno, antes que nada, es que estamos hablando ya de los muchachos de la escuela. Hay una gran ausencia en las escuelas en el país porque los padres no están mandando a los hijos porque no pueden conciliar el sueño debido al apagón y las calores y los mosquitos. Es habitual de una isla del Caribe, ¿no? Y más que Cuba, que conocemos las situaciones higiénicas sanitarias que hay en la población, ¿no? Ajá. A causa de la basura, los salideros, que los mosquitos son inmensos. Y las pruebas están próximas y todos se preguntan qué pasarán las pruebas. Porque de seguir la situación, muchos niños no podrán graduarse, van a tener que suspender las pruebas finales si continúan los apagones durante este mes. Y tendrán que hacer como hicieron, digo yo, cuando el COVID, ¿no? Pasar la prueba a junio o simplemente utilizar siempre fraude escolar, que es algo común y corriente en Cuba. La población cubana no está preparada para la situación que se avecina. Más en una localidad como la nuestra, que es agrícola, y estamos a finales de mayo, llevamos más de un mes de primavera y no llueve. No llueve en esta localidad, quiere decir que las siembras se han atrasado, la crisis alimentaria va a seguir en aumento, no hay cómo dar solución a ese problema, porque hasta la naturaleza, como dicen muchas personas, está en contra de este sistema que no lo deja salir a flote. Y es real que estamos peor que el periodo especial. Pero también estamos peor, pero es muy diferente porque es otra generación de cubanos que no está en el ideario, en el idilio ese de Fidel Castro, ¿no? Quiere decir que el malestar es mayor que cuando el periodo especial, el descontento es mayor y las protestas van a continuar y esperamos que aumenten si siguen estas situaciones que sabemos no tienen solución, porque ellos ya han demostrado y han dado a conocer que las plantas están obsoletas, de que necesitan 300 millones de dólares anual para poder repararlas, no tienen dónde buscarlo, no tienen cómo sacarlo de la economía del país, porque no quieren vaciar las arcas que ellos sí tienen en su poder. Es decir, que la crisis va a ser mayor, va a haber mayor hambre, va a haber mayor escasez de agua potable.
Gracias, Juan Alberto. Y cerramos este segmento en Zahuatanamo con Alfredo Álvarez Leiva. Alfredo, ¿cuál es el escenario? ¿Qué pasó ayer el lunes? Dicen que son 16, 17, 18 horas. ¿Cómo anda Zahuatanamo? Apagón, alimentos, falta de agua. Cuéntenos.
Sí, mira, hace un mes que no tenemos agua. Es un mes exactamente que no tenemos agua. Y los apagones son 17, 18 horas. Llegó, se fue a las 6 de la tarde, se fue a las 8 de la noche y se fue a las 1 de la noche. Y ya no hay corriente en todo momento. Los apagones son constantes. Y son 12, 13, 14, 15 horas, 16 horas sin corriente. La que llevamos nosotros aquí en estos días, en el transcurso de estos días. Eso es todo el día.
¿Y la canasta básica la han vendido?
Bueno, la canasta básica ahora llegaron 2 libras de arroz. Ahora de mayo y 2 libras de azúcar que llegaron hace rato, ya como día 15. Ya en este momento llegaron 2 libras de arroz, pero que me dieron ayer 2 libras.
Ya, sí, sí, se está confirmado que llegaron los Olivarros. Esa es, eso, ya, eso no, no tenemos, aquí no hay progreso de ningún tipo. Entonces, este es el pueblo fantasma, como yo lo llamo. Porque bueno, la oscuridad de la noche, la oscuridad de la noche, y entonces cuando llega el día tampoco puede cocinar, no puede cocinar, la gente está, porque no hay corriente.
Alfredo, no, y el y el desa- y la, las personas están harta de esta situación, ¿eh?
Sí, 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 muy, muy. La persona tiene una opinión muy fuerte y muy contraria al gobierno, porque realmente ya nadie cree en esto. Nadie cree en un sistema fallido como este. Entonces la gente ya habla, todo el mundo. No es que aquel que era del partido y que reservaba hablar y eso, no. Ahora todo el mundo habla. Gente del partido, que no sea del partido, de cualquiera. Y realmente es una situación muy muy compleja la que tenemos todos aquí en Cabo, sin agua, sin corriente y sin comida. Imagínate.
Increíble. Alfredo, sí. Un millón de gracias. Nos mantenemos en contacto. Gracias, Alfredo. Cerramos así nuestro espacio Cuba al Día, este martes 28 de mayo. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza de lunes a viernes aquí en Radio Matías, a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Un gusto haber contado hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso haber compartido con todos ustedes, deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles y Dios mediante el reencuentro mañana miércoles, mitad de semana, a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
Proserpina era cubana. Benditas sean tus manos, Gian Lorenzo. ¿Pudieron haberle dicho sus coterráneos napolitanos al hijo ilustre? ¿O acaso los romanos que lo recibieron siendo un niño? Y es que Bernini, ese gran artista del barroco, vino al mundo para inscribir su nombre en donde mejor sabía ser, en la dureza del mármol y en lo moldeable del bronce. Por eso reparte sus obras en más de un continente. Museos de Italia, España, Francia y Estados Unidos, entre otros, atesoran su arquitectura, esculturas y pinturas. Su padre Pietro fue escultor. La Fuente de la Barcaza en Plaza de España, en plena Roma, es obra suya. Pero el apellido Bernini atrae más por el hijo que por el padre. De Gian Lorenzo se cuentan el diseño de la Plaza de San Pedro, la Capilla Cornaro, que contiene el Éxtasis de Santa Teresa, el Baldaquino de San Pedro, la Fuente de los Cuatro Ríos, la Fuente del Tritón y un largo etcétera. Su virtuosismo dio vida a esculturas haciendo saltar a la vista la sensación de la piel, el doblez de las telas. No en balde el ceño fruncido de su David es motivo de comparación con el rostro apacible del creado por Miguel Ángel. Trabajó entre 1621 y 1622 en el rapto de la Proserpina, una escultura barroca que representa a esta diosa mito de la primavera. Se cuenta que Proserpina tomaba un baño junto a unas ninfas en un lago de Sicilia y hasta allí fue Plutón, salido del volcán Etna con cuatro caballos negros, y la raptó para casarse. Bernini cuenta la historia en una composición llena de realismo aplastante. Parece que el mármol se mueve y el espectador da la vuelta a la escultura y el realismo lo seduce, y más, lo enmudece. La violencia es explícita y vemos a Plutón de pie, acercando a Proserpina hacia su cuerpo y ella, en un intento por oponer resistencia hacia atrás, estira el brazo para repudiar al dios del inframundo. Plutón insiste, sostiene a la víctima y hunde sus dedos en el muslo de Proserpina, detalle que convierte la piedra en carne y lanza a Bernini a la eternidad. Entonces llega la petición de auxilio de Proserpina a su madre, cuyo nombre, Ceres, lanza desesperada en el rostro ansioso y malhumorado de su raptor. Plutón le grita que se la roba y que llamará a su madre Ceres para contárselo. Entonces, la esencia cubana de Proserpina sacude los poros del mármol y nos regala la primera desaparición fonética de la consonante S. A Ceres, Plutón, no se lo diga a Ceres, por favor. No se lo diga a Ceres, no. Menuda cañona de mármol inmortalizada.